Irene Murzascalpe es estudiante rabínica en el Seminario Masortí Zacharias Frankel College de Berlín y actualmente está terminando el Máster en Teología Judía en la Universidad de Potsdam, cuya tesina está dedicada a la historia de Lilith. Irene impartió para la comunidad Tatit en Barcelona la conferencia La curiosa historia de Lilith, la primera Eva. Lilith, según el judaísmo, fue la primera mujer de Adán y un personaje que ha creado muchísima controversia. Suponemos que por su carácter rebelde, que con más detalle hablará Irene de ello. Shalom, Irene, y muchísimas gracias por recibirnos.
Shalom, shalom.
Gracias, Irene, por estar aquí con nosotros. Y Irene, la primera pregunta. Así, a grandes rasgos, ¿qué simboliza Lilith?
Uf, es una gran pregunta. Me embarqué en estudiar lo que es Lilith, este personaje, y yo empecé a estudiarlo, tenía una idea muy clara de lo que era Lilith, y como suele ocurrir cuando estudias a nivel académico o cuando intentas profundizar cualquier tema, empiezas con una idea clara o crees que sabes de qué estás hablando y te das cuenta, nada más empezar a estudiar, que no sabes absolutamente nada. Entonces, así a grandes rasgos, Lilith significa cosas diferentes para gente diferente en diferentes momentos de la historia. Entonces, lo que uno le viene a la cabeza inmediatamente en la tradición judía cuando hablamos de Lilith es hablar de esa demonio, infanticida en muchos casos, esa mujer que hace uso de su sexualidad para secuestrar el alma de los hombres que intentan estudiar y también te la imaginas como alguien muy peligroso. Y también hay otra versión, que es verla como la, también como tú misma has dicho al principio, ¿no?, como la primera mujer de Adán. Pero luego me di cuenta que el pensamiento judío feminista, especialmente a partir de lo que se conoce en estudios de género como la segunda ola del feminismo en Estados Unidos, especialmente para ya los años 70 del siglo XX, Lilith se considera una figura rompedora y un ejemplo de rebeldía y de independencia de la mujer ante la sumisión a la que se ve obligada por parte del hombre. Entonces, como verás, es un personaje muy controvertido, que en lo que sería la cultura popular o la tradición popular judía significaría una cosa, pero en lo que es el feminismo judío o el pensamiento feminista judío, que me gusta decir a mí, y así se está estudiando en la academia, sería algo totalmente diferente. Y eso es lo que a mí más me llamó la atención, precisamente.
Lilith, como hemos mencionado, se le conoce por su carácter rebelde, en este caso por desobedecer o por contradecir a Adán. Uh-huh. Y luego este personaje, digamos que por ello ya sale de todo lo que es los libros sagrados de la historia.
¿Ves? Pero... Sara, sí, pero es muy interesante cómo tú lo estás enfocando, porque tú ya lo estás enfocando con ese toque feminista, ¿no? Igual ni siquiera te das cuenta, pero uh-huh, ya le estás dando ese toque feminista, ¿no? Porque al hablar de rebeldía contra Adán, pues es como, no sé, igual me equivoco, ¿eh?, pero la afección es positiva desde nuestro punto de vista, ¿no? Uh-huh. Entonces, es curioso porque Lilith no surge así en ningún caso. En el Tanaj solo se menciona una vez a Lilith, y es en el libro de Isaías, el capítulo 34, versículo 14, y se menciona el nombre Lilith, pero si lo lees en el original en hebreo, leerás Lilith, pero si lees su traducción a la lengua castellana, no, al menos en la traducción que tengo yo, de una traducción de Moisés Katznelson de 1996, de la editorial Sinaí, no traduce el mote Lilith, este término, como Lilith, sino como lechuza, que es muy curioso. En cambio, si lees la traducción al inglés, al menos la traducción estándar de Jewish Publication Society de Filadelfia, que encuentras en, por ejemplo, en la web de, donde están colgados todos los textos, o la mayoría de los textos que tenemos, denominada Sefaria, lo traducen directamente como Lilith. Y esto ya hay una controversia de aquí, porque es que, ¿quién es Lilith aquí? No, tú misma has mencionado antes, es la primera mujer de Adán, pero en nuestro texto en Bereshit, en Génesis, no aparece en ningún lado. Es curioso que solo la tenemos en el libro de Isaías. Y aún así hay controversia por parte de los comentaristas en definir qué es este Lilith, ¿no? Por ejemplo, Rashi dice que este Lilith es el nombre de una demonio. Pero si vas a los comentarios de Ibn Ezra, Ibn Ezra te define este Lilith que aparece aquí como una suerte de ave que tiene hábitos nocturnos, ¿no? Noche en hebreo es Laila, ¿no? Entonces relaciona Ibn Ezra este ave nocturno con Lilith. No sabemos por qué. Bueno, evidentemente hemos estudiado por qué, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hace Lilith aquí? ¿Dónde aparece? Es mucho más tarde, por allá al siglo XI, según la enciclopedia judía, Jewish Encyclopedia, hay un midrash denominado alfabeto Ben Sira, que no es ni tan siquiera un midrash que acepten los rabinos, que acepte Hazal, que acepte el Talmud, los rabinos del Talmud, nuestros sabios. Y en este midrash es donde se habla por primera vez de que Lilith en realidad era la primera esposa de Adán. ¿Y de dónde surge esto? Esto surge porque, como bien sabes, en Bereshit, en Génesis, no tenemos un relato, solo un relato de la creación de la mujer, sino que tenemos dos relatos. Entonces, en un primer relato, la mujer, el hombre y la mujer, mejor, vamos a ceñirnos al texto. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo crea Hazal, ven de qué va, ¿no? Crea hombre, mujer, o macho, hembra, como quieras. Y el segundo relato, en cambio, más adelante, en el siguiente capítulo, la mujer es creada a partir de un miembro de Adán, que tradicionalmente traducimos como la costilla, pero aún así hay divergencias sobre de qué se trata. Por lo tanto, tenemos dos relatos en los que los sabios del Talmud se rompieron mucho la cabeza, y el Midrash también, nuestra tradición midrashica, en saber por qué habían dos relatos y qué diferencias habían, cuál era el relato al que nos teníamos que aferrar y por qué, o nos aferrábamos a los dos, obviamente, porque los sabios del Talmud creían firmemente que todo lo que estaba escrito en nuestra Torah era palabra de Dios, por lo tanto nos teníamos que aferrar a estos dos relatos. Entonces, se desarrolla en el Talmud dos visiones de lo que, según el relato al que estés en el que te aferres más, en el que te apoyes más, se desarrollan dos versiones de qué es esta mujer. En un primer relato, la mujer y el hombre son creados a la vez, pero ¿eso significa que tienen igualdad de condiciones? No, aún así el Talmud ya dice no, el hombre seguramente tenía dos cabezas o dos caras, que dicen, una cara mirando hacia adelante y otra mirando hacia atrás. Obviamente la que mira hacia adelante es el hombre, la que mira hacia atrás es la mujer. Pero tuvo mucha mayor preferencia, mucho mayor éxito, tuvo mayor éxito la segunda narrativa, ¿no? Este segundo relato en el que la mujer nace a partir del hombre. Claro, eso es, desarrolló toda una serie de interpretaciones en el que no solo se estaba dibujando cómo era la primera mujer, Javá, sino que además estaba dibujando y se estaba perfilando cuál debía ser el rol social de la mujer. Y en este segundo relato se ve como al haber nacido del hombre, ya no eres, no has nacido, si eres mujer, en imagen y semejanza a Dios, sino que sales de una parte del hombre. Y además sales de una parte del hombre que está escondida dentro del hombre. Por lo tanto, debes mantener unos estándares de modestia, de mantenerte oculta. Y muchas más cosas que aparecen en el Talmud y que se comenta en el Midrash también, ¿no? En Bereshit Rabá también se comenta todo esto. Entonces, estas son las dos opciones que tenías. Pero hay una parte que te voy a buscar, si quieres, te digo ahora mismo para nuestros oyentes y para vosotros también,
sí.
Hay un par de textos muy crípticos, ahora mismo te lo busco, en, ahora mismo, un segundito por favor, hay un par de textos muy crípticos en Bereshit Rabá también, en el que se da por sentado que quizás hubo dos creaciones de dos mujeres diferentes. Pero ya está, se queda ahí. Es en Bereshit Rabá el capítulo 18, 4, y en Bereshit Rabá 17, 7, si alguien lo quiere buscar. Entonces allí se habla de una segunda vez, de una bueno, como que Dios creó la primera vez a la mujer y no resultó del todo correcto porque a Adán no le gustaba lo que veía, no le gustaba el proceso de creación, y entonces crea una segunda mujer. Y de ahí, de estos mensajes tan crípticos, se cree que surgió la idea que luego, en el alfabeto Ben Sira, que ya te digo, es un midrash que pseudoepigráfico, es decir, que no entra dentro del canon de nuestros textos sagrados como tal, pero desarrolla toda esta historia que nos viene a todos a la cabeza de cómo había una primera mujer denominada Lilith, y esta primera mujer denominada Lilith no le gustaba el trato que recibía por parte de Adán, porque Adán le exigía una serie de cuestiones que, bueno, creo que lo podemos decir, ¿no? De cuestiones sexuales, de control y de poder que a ella no le gustaban, y entonces ella le dice a él, que le dice a Adán, que ella ha nacido a la vez que él, es decir, nos estamos refiriendo al primer relato de la de Bereshit, y por lo tanto que ella tiene el mismo derecho que él a tener el control, ¿no? Tanto en sexualmente como en otros aspectos. Adán le dice que no y ella opta por huir y huye. Y esta huida que tú antes has calificado, ¿no? Pues seguramente tenías en mente esta rebeldía, ¿no?
Sí.
Esta rebeldía no se ve con buenos ojos en nuestra tradición, obviamente. Se ve muy mal. Para eso tenemos a Eva, que sí que será un modelo de esposa, como tiene que ser, pero Lilith se escapa. Y cuando envían a tres ángeles, porque Adán se va a quejar a Dios, le dice, oye, me has dejado aquí esta señora que me has traído, ni es mi acompañante, ni me ayuda, ni nada, me ha dejado aquí plantado. Entonces Dios envía a tres ángeles, estos tres ángeles, amenazan a Lilith y Lilith pacta con ellos con tal de mantener su independencia. Y el pacto que hace es que ella tendrá 100 hijos demonios, tal cual lo dice, al día, los cuales morirán, pero ella prefiere sacrificarlos en lugar de volver con Adán. Y es más, ella dice, yo ya sé que soy alguien que amenaza a los niños recién nacidos y a las mujeres que están dando a luz, pero si veo el nombre de vosotros tres, de esos tres ángeles, cuando nazca un niño, esos tres nombres harán que me aparte y que no les haga ningún daño a estos niños. Por eso tenemos tantas evidencias de amuletos, encantamientos, en los que aparece el nombre de Lilith y estos tres ángeles. Y esta narración es la que más adelante el movimiento feminista lo interpretará de una forma totalmente opuesta. Sí, ahí está el tema, ese es el tema. Disculpa, ¿que querías preguntar algo?
Sí, a raíz de lo que comentas, ¿no? Supongo que ahora el relato de Lilith es inevitable verlo desde una óptica feminista y desde contextualizando, ¿no? La historia que viene de tan lejos, que es tal vez tiene miles y miles de años la historia de Lilith. Claro, contextualizándola se entiende desde un punto de vista como aconteció todo y ahora mismo es que solo, como bien dices, solo se puede ver desde un punto de vista feminista, ¿no? Porque Lilith tuvo el valor de enfrentarse a lo que antes no debía haberlo hecho. También a raíz de eso quería preguntarte, Lilith, ¿crees que ha cargado con toda la misoginia que ha habido a lo largo de la historia? Ya de forma internacional.
Así, todo. Sí, iba diciendo que me parece muy interesante porque ha calado tan fondo el mensaje judío feminista, repito, me gusta decir que es judío feminista porque nace desde el judaísmo, desde el feminismo judío, que hasta tú mismo utilizas, ¿no? De esta rebelión, esta mujer independiente. Y es bueno, me hace mucha gracia porque todo este la primera vez que Lilith se reivindica como figura feminista es en 1972, cuando la teóloga feminista judía Judith Plaskow, que muchos la conocen porque es la autora de Standing Again at Sinai, que es una reflexión teológica feminista sobre el judaísmo, un libro muy, muy famoso y muy importante en el pensamiento judío. Y ella escribió un midrash sobre cómo Lilith conocía a Eva y se hacían amigas. Es decir, estaba haciendo una interpretación sobre la interpretación de la huida de Lilith y utilizando las mismas técnicas midrashicas que nuestra tradición la lleva utilizando miles de años. Por lo tanto, no es simplemente que el feminismo toma esta postura y reivindica a Lilith porque sí, sino que lo reivindica fundamentándose, haciendo uso de las mismas estrategias y herramientas que nuestra tradición ha utilizado para intentar entender muchos silencios y muchos interrogantes que nos encontramos en el texto rabínico, que eso es lo que hace el Midrash, ¿no? Claro. Y luego fue en 1976, ya con 72, 76, que se publicó el primer número de la revista Lilith, precisamente en Estados Unidos, que es una revista de pensamiento judío feminista que todavía está en vigor. Y el primer editorial de la revista se titulaba La cuestión de Lilith, porque precisamente se preguntaba, ¿cómo podemos tener como modelo feminista a esta Lilith, que es un demonio, que es infanticida, etcétera, etcétera, ¿no? Y precisamente lo que decía es que tenemos que volver a los orígenes, ¿no?, de nuestra tradición, que ha estado, es una tradición que ha estado en manos, no me atrevería a decir de la misoginia, porque misoginia hay en todas partes, y modelos de este tipo hay en todas partes, pero sí que lo que reivindicaban un poco es que, bueno, vamos a ver, nuestra tradición ha estado en manos de hombres que han escrito y han visto a la mujer como el otro, ¿no? La mujer es el otro. Y no hace falta ahondar mucho en saber mucho Talmud para darse cuenta de eso. Si tú ya miras los libros de orden de la Mishnah, hay un libro que se titula Anashim, ¿no?, que es para el estudio de las mujeres. O sea, que una mujer, un grupo de mujeres no tiene un libro que se llama Mujeres para estudiar a las mujeres, ¿no? Por lo tanto, ya te está diciendo que la mujer está vista como el otro, como alguien ajeno, ¿no? Entonces, sí. Claro, si tú eres judía y empiezas a estudiar y quieres saber más y estudias y te ves que estás constantemente siendo definida como el otro, pues, llega un momento que dices, hombre, no, yo también formo parte de esto, ¿no? Y quieres empezar a mirar esos textos y esa tradición con otra sensibilidad, siempre con mucho respeto, porque claro, no puedes venir y decir, voy a cambiarlo todo porque ahora el signo de los tiempos ha cambiado. No, sino que utilizando las mismas estructuras y las mismas herramientas, con una sensibilidad diferente y no siendo el objeto de estudio, sino el sujeto de estudio, puedes empezar a escarbar y a intentar interpretar, ¿no? Y Lilith, no sé si ha cargado con toda la misoginia que hay, que haberla hay, por supuesto, pero somos hijos de nuestros tiempos y evidentemente el judaísmo surgió y creció pues en siempre hemos sido una minoría, excepto en un periodo pequeño de tiempo. Y las sociedades en las que estábamos, pues enmarcados, pues evidentemente eran sociedades patriarcales, ¿no? Y no sé si ha cargado con toda esa misoginia, pero desde luego que Lili representa, es como la vasija la persona en el sentido de personaje o representación, que ha cargado con mucha ansiedad, con una gran parte de, cuando digo ansiedad, como ya patológico, ¿no? De la ansiedad masculina, del miedo a la mujer fuerte, sexualmente reivindicativa de su sexualidad, ¿sabes? Creo que sí. Pero por otro lado, también es muy interesante ver que las mujeres también tuvieron voz en lo que es la ansiedad por Lilith, ¿no? Y si tenemos escrito en nuestra literatura rabínica, cuando hablo de literatura rabínica, hablo de todo el corpus, desde la Mishnah hasta Talmud, Midrash y todos los comentaristas, toda esta literatura rabínica aparece muy poco Lilith, aparece simplemente como para hablar de deformidades del feto O bien aparece como la mujer tentadora que puede tentar a tener relaciones sexuales ilícitas por la noche a los estudiantes o a los hombres. De hecho, en el Talmud hay diversas ocasiones en las que se dice, por favor, no duermas solo en una casa porque puede venir Lili. Pero a las mujeres que no dejaron constancia en esta literatura rabínica, sino en otros aspectos, como por ejemplo antes hablamos de los encantamientos en vasijas que se encuentran o en los amuletos, y en estos amuletos y estos encantamientos que se encargaban, y presumiblemente los encargaban mujeres porque tenían mucho miedo y mucha ansiedad en el momento del parto. Y había una leyenda que estaba allí, porque en los amuletos son prueba de ello, en el que se tenía miedo de que pudieras o bien morir en el parto, cosa que sucedía seguramente muy a menudo en tiempos antiguos, o que muriera tu hijo o tu hija en el parto. Entonces, había esta idea de que protegernos contra Lilith, que viene a matarnos o que se encarga de robar el alma o la vida de nuestros hijos o de las mujeres que están dando a luz. Por lo tanto, parece Lilith está allí, crea ansiedad tanto a los hombres y a lo que es el hombre, a la masculinidad, dijéramos, este tipo de masculinidad heterosexual, y por otro lado también a las mujeres, ¿no? Sí. También es curioso y es tema de estudio también.
Claro, claro, claro. Digamos que, bueno, podríamos decir que Lilith, esta historia también tal vez es una de las que mejor se ha adaptado con el paso de los tiempos. Quiero decir que, como tú bien indicas, tenía, no sé si llamarlo función, pero bueno, para que se pueda entender, de ser ejemplo de lo que tal vez no debía ser una mujer y para los hombres y también para las mujeres, porque era temida, ¿no? Cuando las mujeres daban a luz, que Lilith no se llevara o no matara a sus bebés. Y hoy en día evoluciona y, como hemos hablado, tiene otro significado diferente. Se la ve desde otra óptica. Es tal vez la historia que más ha fluctuado y más ha adaptado según los signos de los tiempos.
Sí, ciertamente, efectivamente, tienes toda la razón, efectivamente es así. Es cierto que Lilith aparece como alguien que da mucho miedo, crea mucha ansiedad, tanto para unos como para otros, pero es curioso cómo hoy en día hemos adaptado esta historia, ¿no? Que te decía del alfabeto Bensira, que es donde aparece la historia que te he contado de los ángeles, etcétera, etcétera, que se presentaba como modelo de lo mala y la maldad que representaba Lilith. De hecho, los cabalistas en el siglo XIII, más precisamente cabalistas castellanos, identificaron a Lilith junto a Samael, que Samael era el representante de los ángeles caídos y por lo tanto el representante del mal, y juntaron a la idea de Lilith con la idea de Samael y los crearon como si fuera una pareja impía, ¿no? Que en oposición a lo que sería Dios y la Shejiná, ¿no? Lo que sería todo lo que es virtuoso, pero a nivel divinidad. Y después el Zohar habla mucho de Lilith también, pero como encarnación de la maldad. En cambio, es curioso como hoy en día se ha dado la vuelta a esta historia. Esta misma historia que sirvió para crear a Lilith como representativa del mal, se ha utilizado como Lilith como, no, es la representación de un modelo de mujer que no es para nada un demonio. Llamarla demonio es malinterpretar el personaje. ¿Por qué? Porque no entendéis que una mujer puede ser poderosa, no entendéis que una mujer puede ser fuerte, no entendéis que una mujer quiera ser igual y tiene todo el derecho a ser igual que un hombre y reivindicar sus derechos. Y además, una pauta ya del feminismo clásico, que es expresar el propio deseo sexual de la mujer, ¿no? Y Lilith es todo eso. Y todo eso era lo que tú muy bien has comentado, ¿no, Sara? Que Eva representaba o se construyó el modelo del rol social de lo que debía ser una mujer en base a cómo Eva es una parte, ¿eh? Pero no Eva o Javá como aparece en el texto, en nuestro texto, disculpa, sino a raíz de cómo nace, de cómo es creada Eva, ¿no? Se describe toda una serie de roles sociales que debe tener la mujer en base a eso. Y la base principal de considerar que la mujer tiene que estar al servicio del hombre no es por mala fe o con malas intenciones o vamos a destruir a la mujer. No, es porque simplemente en el texto, bueno, quiero pensar, ¿eh? También a veces, igual mi pensamiento es un poco naif porque amo profundamente estos textos, pero quiero pensar que estaban leyendo y estaban interpretando un texto en el que la mujer es creada, el segundo relato me refiero, a partir del hombre, y el hombre es el que ha sido creado a imagen de Dios, por lo tanto la mujer es un escalofón menos. ¿Que podían haberse rebelado contra esa manera de verlo? Posiblemente sí, claro, pero hay que entender todo el momento en el que están, dónde se sitúa, dónde leen esta narrativa, dónde se interpreta esta narrativa y cómo ha sido a lo largo de los siglos. O sea, no te estoy descubriendo nada si te digo que la historia, que es profundamente misógina y patriarcal, la que hemos vivido hasta hoy en día. Por eso estamos luchando o se está luchando por nuestros derechos desde hace al menos un par de siglos. Y entonces, Lilith seguramente se malinterpretó en ese sentido, y lo que se está haciendo ahora, al menos lo que quieren, sobre todo el pensamiento feminista judío, no es ensalzar a un demonio, no es ensalzar a una mujer que mata niños. Vamos, quiero pensar que no es así, de hecho, por lo que he leído, no es así, sino desmitificar esta cualidad demoníaca e infanticida de Lilith y destacarla como parte de nuestra tradición, el hecho de que también la mujer puede ser poderosa, independiente y que es creada igual que el hombre y a imagen y semejanza de Dios.
Bueno, dado todo lo que nos has explicado acerca de esta historia y cómo los conocimientos enciclopédicos, ¿no?, que casi tienes de Lilith, tal vez cabría pensar que su lectura aún queda mucho por mirarla desde más perspectivas que las que hemos estado hablando en un futuro. En un futuro seguramente va a evolucionar incluso.
Por supuesto, estoy convencida de ello porque cuanto más estudias nuestra tradición, más te das cuenta que es una constante interpretación y sobreinterpretación, siempre intentando entender qué es lo que se nos intenta decir para poder vivir la vida lo más justamente posible, siguiendo las mitzvot de la mejor manera. Y por eso hay tanto y tanto y tanto comentario sobre comentario sobre comentario, intentando entender. Y por qué no, hoy en día todavía hay comentarios y comentarios, y estas feministas, tanto... Hasta ahora feministas mujeres, pero quiero pensar que habrá feministas hombres también, seguro ahora mismo están trabajando en ello, que querrán ver, seguir interpretando con una nueva sensibilidad, siempre con respeto a nuestras tradiciones y siempre con respeto a cómo hacerlo, ¿no?, siguiendo nuestras pautas. Entonces siempre pongo un ejemplo que es, yo soy una gran admiradora del trabajo de Rabbi Adin Steinsaltz, de Zichrono Lebraja, y de Rabbi Lord Jonathan Sacks, Zichrono Lebraja, y ellos son grandes sabios de nuestra época, y ellos han reinterpretado, seguían interpretando nuestros textos. ¿Por qué no Judith Plasko, una teóloga feminista, también reinterpretando, y otras tantas que siguen interpretando, ¿no? Y seguir reinterpretando e interpretando y creando este compendio enciclopédico para las generaciones futuras que vendrán. Ahí lo dejo.
Pues te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tus conocimientos, que hayas compartido todos los puntos de vista que han habido sobre esta historia, tan interesantes y tan enriquecedores. Te deseamos lo mejor, muchísima suerte, y agradecerte una vez más haber estado con los oyentes de Radio Sefarad.
Un placer, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar y por interesaros por mi trabajo. Ha sido un auténtico placer poder estar con vosotros hoy.
Un fuerte abrazo, Irene.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, Sara.
Gracias.